Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 16 de septiembre de 2024. En la técnica, como siempre, nuestro director, don Juan Infante. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, como siempre, súper encantado, Pepe.
Muchas gracias. Bueno, y hoy una mesita se nos ha quedado cortita porque los compañeros, José Antonio Hernández, por motivos laborales, y Carlos Arroyo, por una imposición física, no puede estar. Le deseamos que se reponga lo antes posible para acompañarnos en nuevos programas. Bueno, Alfonso,
¿qué tal?
Mano a mano.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Bueno, los mano a mano son muy interesantes siempre. Bueno, buenas tardes. Cordiales saludos
buenas
a todos.
Tarde, Alfonso. Don Alfonso Leandro y Pepe Plaza aquí al aparato. Bueno, pues Juan, antes que nada, retransmitirte la satisfacción como compañero de la casa y demás por la retransmisión de la subida de la patrona de Huelva, que ha sido de verdad un espectáculo, ¿eh? Gracias a ti, a Menchu, que por todo.
Hombre, son muchas horas, ¿no? Y son también muchos años también que llevamos haciéndolo. Ya después se ha ido sumando todo el mundo, pero nosotros llevamos muchísimos años haciéndolo. Y bueno, pues encantado de acompañar a la patrona. La verdad que es todo un orgullo, ¿no?, de esta emisora y sobre todo Menchu, ¿no?, que se presta a ello, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Pues muchísimo tiempo.
Lo que me han felicitado es por el día de Le Corte Gana, ¿eh?
Ah, sí, sí, a mí también.
Vaya.
Sí, el sonido espectacular.
Pero vamos, el día, la fotografía, todo el recorrido todo. Hicimos, todo. Se ha enterado de Huelva, vamos.
Sí, pasamos un magnífico día, la verdad, desde por la mañana en el manifiesto, interesante el manifiesto, pudimos ver los ejemplares de José Luis Warner de variopinta presencia. Vimos un ensabonado precioso. Fui una carrera de toro muy interesante, porque la verdad que fue una corriente interesante. Estuvimos toda la mañana allí, después fuimos a comer, echamos un día en la Sierra Magnífica, y después la retransmisión ha sido extraordinaria. Sí. En el aspecto técnico de Juan ha sido maravilloso.
A mí me mandan felicitaciones tanto el concejal de Cultura de Cortegana como la cuadrilla de Torilero, que saludan también, como no, a Rocío Molina, nuestra compañera, que a la que meten en el chiquero para que el sonido de la salida del toro sea espectacular, ¿verdad?
La verdad que lo pasamos muy bien y vamos contentos, ¿no? Vamos con alegría a hacer estas cosas porque nos atienden de maravilla, ¿no? Desde el empresario, las autoridades y sobre todo los trabajadores, ¿no? Como Fali, toda la gente. En fin, que
Y después de destacar que tiene una magnífica y una preciosa plaza de toro.
Sí,
la plaza de toro es preciosa, vamos, está funcional dentro de lo antiguo que es, la última en remodelación con el callejón. La plaza de toro es una maravilla.
Muy bonita, muy bonita.
El que nos acojan así nos da mucha alegría. Bueno, pues, y vamos contentos.
Felicidades al pueblo de Cortegana.
Y nos da ánimo para seguir en la lucha, de seguir luchando por la tauromaquia, ¿verdad?
Hombre, nosotros siempre, ¿no? Estamos apostando, además. Ahora parece que no se habla mucho de eso, pero en los momentos más duros aquí hemos estado, ¿eh? Aguantando el tirón, ¿eh?
Sí, señor.
Yo defendiendo los toros con los pescados, ¿eh? Porque si se maltrata un toro, también se maltrata un pescadito cuando lo cogemos en las redes. Así que eso es...
Es importante que siempre estemos aquí. Eso es clave para que el mundo de los toros en Huelva siga hacia adelante. Y en España en general, porque también esto ahora del internet se escucha en toda España y en todo el mundo.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues es un día especial, ¿no? Es muy bonito que... con que hayamos conseguido que un ilustre periodista español, ¿no?, de mucha actualidad, de lo más comprometido, las firmas más buenas de la prensa nacional.
Antonio Lorca para mí es un referente, ¿no? O sea, es una persona muy avezada en la información taurina, lleva prácticamente desde el año 92 en el diario El País, un periódico de una magnitud en cuanto a repercusión, lectora, pues, y ahora también ya mucho más ahora por internet, por supuesto, y es un magnífico periodista. Yo diría que ahora mismo es el periodista más mediático, entre comillas, de lo de mediático más importante que ahora mismo, sin lugar a dudas, porque es independiente y ahora mismo, desgraciadamente, pues la prensa cambia mucho. Ahora la prensa ha tomado otra dirección diferente y parece que Antonio Gorka sigue en la misma posición que los antaños, los Vicente Zavala, Maribí Romero, Manolo Moré, en fin, que es un referente.
Sí, señor. Bueno, pues ya lo tenemos técnicamente, ¿no, Juan?
Sí.
Bueno, pues don Antonio Lorca, muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes a todos, muchas gracias.
Un placer tenerle con nosotros. En verdad, hablar del país, tenemos que hacer quizás, Antonio, una introducción sobre Joaquín Vidal, ¿no?, que fue el promotor de que la difusión mediática en ese periódico tan bueno tuviera tanto alcance.
Sin duda ninguna, Joaquín fue y será siempre el gran maestro del periodismo taurino, no solo del país, yo creo que de España, ¿no?, en su momento. Y por tanto, yo no soy más que un aprendiz de todo lo que supuso Joaquín en el periódico y en el periodismo taurino, que fue realmente muy importante.
Yo creo que Joaquín estaría súper orgulloso de la labor que usted hace. Yo creo que es de verdad un baluarte muy parecido en el estilo incluso a él, Antonio.
Bueno, yo me hace un honor, porque yo aprendí mucho de Joaquín. Tuve la fortuna de tener una entrañable relación personal con él y también profesional. Un hombre muy respetuoso con el criterio ajeno, pero a su lado aprendí muchísimo. Y he leído muchísimas crónicas anteriores a que nos conociéramos y trato de seguir su senda, porque me parece que es la senda de la independencia, la senda de la honestidad, la senda de la defensa de la integridad de la fiesta de los toros, que nos parece el objetivo fundamental que debe tener cualquier aficionado y que realmente aparece incluso en las dos leyes que amparan hoy la tauromaquia en nuestro país, ¿no? La defensa y la integridad del espectáculo y el reconocimiento como patrimonio cultural de todos los españoles.
Así es. Le paso a nuestro compañero Alfonso Leandro, que vamos entre los dos a llevar la entrevista.
Don Antonio Lorca, buenas tardes.
Buenas tardes, Alfonso. Encantado de saludaros a los dos.
Igualmente, un placer que esté con nosotros en el programa. Siempre destacó usted por la línea de la independencia. ¿Sigue siendo un defensor de la independencia? Porque ahora el periodismo taurino está tomando otro sentido, diferente. Parece que forma más parte del espectáculo, más se entromete más en el espectáculo, más que el periodismo de antaño, que era más de la línea...
Más crítico, ¿no?
Efectivamente. ¿Cómo sigue la línea de la independencia y no entra dentro, digamos, de lo que es realmente el espectáculo taurino, porque ahora ya está mucho más metido? ¿Entiende que ese...?
Mira, sí. Yo respeto lo que haga cada cual, como no podía ser de otra manera, pero yo, antes que periodista taurino, soy periodista. Claro. Y por tanto, el periodismo, uno de las bases fundamentales del periodismo es la independencia, ¿no?, y la objetividad dentro de lo que es posible, dentro de la subjetividad de cada uno. Pero es la independencia por un lado y la honestidad. Mira, yo leí hace poco una entrevista con un periodista americano, director de un par de periódicos importantes de Estados Unidos, que decía una frase que a mí se me ha quedado grabada. Decía: los periodistas no debemos ser taquígrafos de la realidad. Para eso ya están los taquígrafos. El periodista tiene que ir un poco más allá, ¿no? El periodista tiene que descubrir lo que se hace mal, cantar lo que se hace bien y, sobre todo, ser muy crítico con la actuación de los poderosos, decía él, ¿no? Poderoso se puede entender, con las comillas que le queramos poner, en el mundo del toro, pues ya imagináis, pues los empresarios, los ganaderos, los toreros, los apoderados, sí, los taurinos, lo que llamamos el sistema. Por tanto, yo creo que la independencia y la honestidad, desde el respeto, como es lógico, a cada persona, es lo que debe hacer hoy un periodista, sin duda ninguna.
Sí, señor. Como decía Joaquín Vidal, ¿no?, que no hay que ser amigo ni del torero ni del ganadero, sino acudir al tendido como uno más y narrar lo que ha visto.
Mira, si no digo ya amigo, si eres conocido de los taurinos, eso repercute en tu independencia, lógicamente. Yo no puedo analizar a un torero que no conozco, o que solo conozco por su actuación en el ruedo, si lo conociera personalmente, si me invitara a su boda, al bautizo de su niño o a la comunión. Esa relación personal, pues lógicamente influye en tu trabajo. Lógicamente, lo decía también Joaquín en uno de sus escritos, lógicamente, cuando tú no tienes relación con el mundo de los taurinos, también es verdad que tienen menos acceso a información, sí, porque los taurinos son los que poseen la información, pero posees una información que no puedes publicar, porque cuando un torero o un apoderado o un empresario te cuenta, llamémosle así, un secreto, te lo está contando off the record, te lo está contando en secreto, de tal modo que yo podría saber mucho más de lo que sé, y hay compañeros que yo sé que saben muchísima, tienen más información que la que yo pueda tener, pero esos compañeros no publican, no hacen público esa información que tienen. Por tanto, yo creo que hay que ir lo más virgen posible al tendido, ¿verdad? Y contar lo que se ve, y contarlo de manera honesta, teniendo en cuenta que también lo aprendí de Joaquín, una corrida no es el análisis de una trayectoria. Un torero desconocido o que torea muy poco, un día puede tener un gran triunfo en Madrid, en Sevilla o en Huelva o en cualquier otra plaza. Hay que contar lo bien que ha estado ese hombre ese día, aunque después en el conjunto de una temporada o en el conjunto de una carrera pues no deje de ser un torero modesto, pero hay que contar lo que se ve de la manera más honesta posible, con lo difícil que es ver toros, sobre todo al toro, porque ver al torero es más fácil que ver al toro.
Una pregunta, Antonio, ya aparte de todo esto, ¿qué le parece la derogación por parte del ministro actual de Cultura de los premios nacionales de tauromaquia? Porque alguna opinión suya he visto por internet, y siempre es bueno que aporte usted esta una idea que parece que es diferente a lo de los demás medios informativos. ¿Lo puede usted explicar a la audiencia?
No lo sé si es diferente, no, sí he publicado un artículo amplio el viernes pasado sobre esta decisión del ministerio, y yo mantengo, y hasta ahora nadie me ha refutado la información, yo mantengo que es una orden ministerial, una decisión ilegal, es inconstitucional y está basada en medias verdades, cuando no mentiras flagrantes, y en un evidente abuso de poder. Si es evidente que la ley de 18-2013, que regula la tauromaquia como patrimonio cultural, dice que los poderes públicos deben garantizar la conservación de la tauromaquia y promover su enriquecimiento, perdón, es lógico pensar que un premio nacional está justamente para promover, difundir y engrandecer y enriquecer una materia cultural, como ocurre con el Premio Nacional de Cinematografía o con el Premio Nacional de Música. Y además se ampara, esa ley se ampara en el artículo 46 de la Constitución, que viene a decir prácticamente lo mismo, que los poderes públicos deben garantizar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural. Si hay un ministerio que aprueba una orden que suprime el Premio Nacional de Tauromaquia, lógicamente está cometiendo una grave ilegalidad y una grave inconstitucionalidad. Pero es que además el ministro se ampara en medias verdades, y yo diría que en mentiras, porque por un lado dice que en esa orden ministerial se ampara en que hablo de memoria, ¿no?
En una encuesta, ¿no?
De que la tauromaquia es rechazada por amplios sectores de la sociedad española. ¿Amplios sectores? ¿Cuáles son esos amplios sectores? no hay una encuesta reciente nacional que diga, que manifieste que hay amplios sectores que están en contra, porque si hay amplios sectores que están en contra, vosotros y yo podemos decir que hay amplios sectores que están a favor. Por otro lado, ellos dicen que más del 90% de apoyo ciudadano ha tenido esa orden ministerial. Es falso porque se refiere a las poco más de 3.000 comunicaciones que ha recibido el ministerio en el periodo de información pública de la orden ministerial. Hablar de que tiene un 90% de apoyo porque ha habido más del 90% de esas 3.000 comunicaciones que estaban de acuerdo con el rechazo a la tauromaquia, me parece una mentira. Así y es. Lógicamente, si el ministro, después de todo eso, decide suprimir el premio, yo entiendo que eso es un abuso de poder.
Ideológica, una postura ideológica. Hombre, es
que
totalmente.
Las medidas arbitrarias, me parece ahora mismo, en el siglo XXI, me parece que está fuera
de
lugar.
Antonio, a mí lo que más me preocupa es el apagón mediático, ¿no? Que no aparezca en televisión nada del mundo del toro. Aparecen noticias que a lo mejor son intrascendentes, para como si viviéramos en otro país, que si vuelve Oasis, que sigue tan cantante, que si esto. Y Enrique Ponce, por ejemplo, se despide del toreo y no sale nunca. O Pablo Hermoso, una noticia referente de cualquier semana, alguna noticia revelante del mundo taurino es totalmente opaca.
Pues mira, yo en ese artículo apelo a una frase de un político ya fallecido, un notario conocido y político importante de la transición, como fue Antonio García Trevijano, que decía que los políticos hacen lo que quieren porque el pueblo no hace lo que debe. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la tauromaquia hoy no son solo el quehacer de los taurinos, sino la pasividad de los aficionados. Es verdad que somos pocos, es verdad que somos pocos los aficionados, pero los aficionados que están reunidos y que están inscritos en peñas se limitan, la inmensa mayoría de ellos, a dar unos premios, a visitar ganaderías y a contratar un autobús para ir a Huelva o a Sevilla a los toros, pero no hay más compromiso. Por tanto, ¿por qué no aparecen los toros en televisión? Porque los aficionados a los toros, empezando por sus propias organizaciones, la Fundación Toro de Lidia, ANOED, la Asociación de Empresarios, la Asociación de los Matadores, de los Subalternos, de los Mozos de Espada, ¿ha habido alguna manifestación de verdad contra el veto que tiene la televisión española, la televisión pública, a la fiesta de los toros?
La censura,
yo no lo conozco. Yo, claro, a esa censura, yo no lo conozco. Aquí nos limitamos todos a hablar de que si Morante, que si Roca Rey, que si Talavante o la despedida de Ponce. Pero en los temas fundamentales, en los temas realmente graves que exigen el compromiso de un grupo, en este caso del grupo de los aficionados, yo no lo veo por ningún lado. Por tanto, igual que el político, el ministro de Cultura, ha suprimido el ministerio, el Premio Nacional de Tauromaquia, Televisión Española hace censura desde hace ya muchos años la tauromaquia y no pasa nada. Sí. Ese es el problema.
Antonio, tiene mucha repercusión en sus artículos, y eso que digamos que ahora para leerle hay que estar suscrito al periódico, ¿no? Pero hay artículos muy muy bonitos como que creo que le llegan al alma al aficionado, y uno de ellos ha sido este, el caso Forte o los toreros secuestrados.
Bueno, yo te agradezco que me digas eso. Evidentemente, antes también, para leer un artículo había que comprar un periódico.
Sí, bueno, pero ¿no? El papel era más fácil, se podía leer hasta en los bares, en la biblioteca.
Pero es que ya realmente claro, ya,
pero
ya,
el papel hoy está en decadencia,
ya,
y
ya que sale por internet todo.
Claro, claro.
Ya, el papel está en desuso ya, desgraciadamente.
Lo que pasa, claro, es que los periodistas tenemos también que cobrar, eso es lógico.
Sí, evidentemente.
¿No? Y entonces incluso cobramos los colaboradores, que en este caso yo soy un colaborador, ¿no? Entonces es lógico que haya que suscribirse, que la suscripción al periódico son 10 euros al mes. O sea que yo no tengo por qué hacer publicidad del asunto, pero que me parece que una cantidad irrisoria que cualquiera de nosotros se la gasta nada más que en café y una cerveza, y te da opción de tener el periódico todos los días.
Creo que es más barato, ¿no?, a nivel anual, ¿no? Si lo haces anualmente, incluso más barato.
Sí, no lo sé, pero sí. Imagino que será más barato. Yo recibo publicidad de otros medios y resulta incluso más barato. Es decir, no es una cantidad importante para poder acceder a lo que se publica en el periódico, tanto el tema de toros como cualquier otro asunto. En el tema de lo que me decías de los toreros secuestrados, es verdad, es que ayer hablaba yo con un compañero sobre este tema. Hay dos niveles de toreros en este momento, llamémosle el nivel de la figura, y un segundo nivel de toreros reconocidos, la mayoría de ellos ya veteranos, que tienen copados los carteles. Si os fijáis, vemos los carteles de Salamanca, de Logroño, de Santander, y todos son iguales. Sí. Y además son los mismos de hace muchos años, porque la mayoría de las que llamamos hoy figuras, entre comillas, llevan el que más y el que menos 20 años de matador de toros. ¿Qué ocurre? Que no hay sitios, no hay lugares para otros toreros.
Habiendo toreros muy buenos. Por ejemplo, mira, ayer Rafael de Julia
para mí pegó los mejores naturales este año que se han visto en Madrid.
Sí, pero fijaros que Rafael de Julia tiene 45 años, ¿eh? Sí. Yo lo he puesto muy bien en la crónica de hoy, pero que Rafael de Julia en noviembre cumple 45 años y estuvo muy bien. Insisto, hay que hacer la crónica de cada día, de la tarde de ayer, que estuvo muy bien Rafael de Julia. Pero hay toreros, ahí tenéis uno, David de Miranda, que no deja de torear en los pueblos porque no tiene cabida en la feria. Y como David, hay no menos de 15 toreros jóvenes con proyección, cuidado. No valoro solo la juventud, hay que valorar también las condiciones. El otro día me acordaba yo de Calerito, un torero sevillano que cortó dos orejas en la primera corrida de la Feria de Abril de este año. Y creo que se ha tenido que ir a Perú. Sí. Que es donde se van todos los que no pueden torear en España. Hay una decena de novilleros que han tomado la alternativa o la van a tomar este año. Yo creo que esos toreros, a partir de mañana o a partir de que finalice la temporada, se quedan en su casa. Mientras que no se retiren estos veteranos que con el toro que sale hoy, no lo olvidemos, pueden estar toreando hasta los 70 años.
Pero es que después estamos viendo, perdón que interrumpa Antonio, estamos viendo un torero emergente como es Borja Jiménez, que tampoco está toreando. O sea, para lo que está haciendo, que está prácticamente triunfando en todas las ferias, y Sevilla y Madrid ha sido prácticamente el triunfador, y es que no creo que lleve 22 corridas, 24 corridas de toro. Me parece que no se traduce tampoco. El torero, digamos, emergente, tampoco se le compensa.
Está toreando un poco más, es verdad, porque está consiguiendo triunfos importantes cada vez que torea, ¿no? Entonces, Borja está toreando un poquito más. Claro, Borja nace de la puerta grande que consigue en Madrid con los vitorinos. Uh-huh. Eso no es nada fácil. Uh-huh. Estamos hablando de otros toreros que no han salido por la puerta grande, pero que sabemos todos que tienen posibilidades, que tienen condiciones. Pero claro, mira, el jugador de fútbol tiene que jugar para hacerse.
Claro.
Un jugador que esté en el banquillo durante 20 partidos no puede salir en el número 21 y marcar 3 goles. Es muy raro. Ayer, por ejemplo, aparte de Rafael de Julia, aquí en Madrid estuvieron Ángel Sánchez y ¿quién fue el tercero?
Amor Rodríguez, me parece, ¿no?
Amor Rodríguez. Uh-huh. Eso es salto mortal sin red. Claro, Amor Rodríguez, aparte de que le toca un toro complicadísimo del partido de recién, le tocan los tres avisos. El chaval no estuvo bien. Es verdad que estuvo muy desconfiado. El toro era para estar desconfiado, sin duda. Pero un chaval que no torea y se va a Madrid y le sale un toro con esas condiciones, ¿qué quiere usted? Uh-huh. Ahora lo maltratarán y lo dejarán ya en la orfandad y en la oscuridad absoluta. Pero es que así es muy difícil. Claro. Y sobre todo que no se renueva el escalafón. Y siempre es lo mismo. Y todo es muy predecible. Ese es el problema que tiene la fiesta hoy.
Aburre al aficionado.
Muy... Hablando de lo que está usted hablando ahora de los toreros, digamos, así que están entrando en pueblo, que están en un segundo escalafón, digamos, por ejemplo, el caso de David de Miranda, que cortó dos orejas en Sevilla con mucha fuerza, entiendo yo, y que parece que el análisis, digamos, de la faena es que la gente tomó partida más por el toro que por el torero en una plaza eminentemente torerista. Eso al final cae como una losa sobre el torero, y yo entiendo que David Miranda estuvo colosal con el toro. No es fácil estar bien con ese toro, y él estuvo a la altura de ese toro. Quiero decir que parece que en vez de darle prestigio y repercusión en cuanto a número de festejos, parece que ha sido aquello son una losa sobre él que difícilmente se pueda recuperar. Quiero decir que esto está muy difícil.
Mira, cuando un público, sea el que sea, toma partido por un toro, es muy difícil superar esta situación. En la feria de San Isidro de este año salió un toro a Francisco de Manuel, del mismo nombre que el que alcanzó el triunfo César Rincón.
Uh-huh. Bastoncito, ¿eh?
Y,
bastonito.
¿Perdón?
¿Bastonito o bastoncito?
Bastonito. Del mismo nombre que la tiene, la misma ganas de Baltasar Iván. Y ha hundido al torero. Y yo os digo que ese torero no estuvo mal con ese toro, y el toro no fue tan bueno como se dijo, o al menos a mí no me lo pareció, pero se llamaba Bastonito y era de Baltasar Iván, y el toro fue bueno. ¿Qué pasa? Sí. Que como el chaval no le cortó las orejas, el público tomó partido por el toro y ha hundido al torero, ¿entiendes?
Sí.
Entonces eso lo ha podido pasar a David de Miranda, que por la razón que sea, en una plaza como Sevilla, una plaza como Madrid, el público toma partido por un toro, y claro, o le corta las dos orejas con mucha fuerza, o de lo contrario, te perjudica gravemente.
Es que en este caso de Sevilla sí le corta las dos orejas, Antonio. David le corta las dos orejas.
Yo creo que David Miranda es un torero perfectamente recuperable. Porque mira, no olvidaros que Milo de Justo estuvo 11 años sin torear.
Uh-huh. Cierto.
Y tuvo que pasar incluso porque le echaron un toro al corral en Madrid.
Y ahora se ve el toreo.
Y fijaros dónde está Emilio de Justo. Sí. Es decir, hay que tener, bueno, el propio Manuel Escribano. Manuel Escribano estuvo 10 años toreando en Venezuela, en Perú, alguna en un pueblo de Francia. Y llega un día, le coge el toro al Juli, él tiene la suerte de que lo pone como sustituto y le corta las dos orejas a un toro de Miura.
De Miura.
Se sube al carro.
Hay que tener condiciones. Yo creo que David de Miranda las tiene.
Las tiene.
Y lo que tiene que tener es ilusión y fe, y gente a su alrededor que lo anime. Porque la moneda caerá alguna vez, más pronto que tarde, de su edad. Sin duda ninguna.
Antonio, está usted tan buen escritor de toros, que es que también foco de los antitaurinos en los comentarios, ¿no? Se inundan últimamente todos los artículos suyos con una serie de comentarios totalmente fuera de lugar también. No sé si está diciendo usted, los lee, pero vamos, hay una guerra mediática también.
Sinceramente no los leo, esa es la verdad. Yo no leo los comentarios ni los que están a favor ni los que están en contra, porque no quiero que me desvíen la atención de cuál debe ser mi camino, ¿no? Y mi objetivo, ¿no? Yo respeto y entiendo que haya personas que no les gusten los toros, del mismo modo que no entiendo que ese gusto o disgusto sirva de muleta para criticar o para insultar a nadie, ¿no? Yo creo que ningún periodista insulte a nadie porque le gusten los toros o porque sean antitaurinos. Yo sigo mi camino, y yo a quien le debo lealtad es al periódico, y mientras que el periódico me siga dando la posibilidad y la libertad de escribir aquello que yo honestamente pienso que debo escribir, pues para adelante, aunque a veces pueda tener la sensación de que ese es una voz que clama en el desierto, pero yo creo que esa es mi misión, ese es mi objetivo, insisto, como periodista, no ya como periodista taurino, como simplemente como periodista, de contar honestamente lo que se ve.
Antonio, y también últimamente, ¿no?, los libros, ¿no? Ha editado dos libros, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que no hay mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Hay tantos temas para poder extenderse en ellos, ¿verdad? Pero no, yo no tengo tiempo de ponerme a escribir libros. Publicamos uno con, publiqué uno con Carlos Cribel sobre Pepe Luis Vázquez, y hace ya muchos años, en el año 87, me enamoré de la gesta de Pepe Luis Vargas, y aquello acabó también en un libro, ¿no? Yo creo que sí, que aparte de... Hay una cosa que es verdad, cada vez que entrevisto a algún torero, por muy modesto que sea, me doy cuenta de que cada torero tiene un libro, porque son historiones los que tienen los toreros, ¿eh? Son ejemplos y referentes de sacrificio, de voluntad, de esfuerzo, de superación, que no es algo habitual en nuestra sociedad, ¿no? Y el torero más modesto que hoy pueda estar en el escalafón te cuenta su historia y tú dices, me cacho, este hombre tiene un libro. Sí, y aparte de la historia de cada uno, y hay, que insisto, tienen cada uno de ellos un libro como mínimo, después hay tantos temas que se pudieran ampliar y se pudiera investigar y reflexionar, que merecería la pena detenerse en algún momento y escribir algo, pero actualmente no tengo tiempo para ello.
¿Y un libro de recopilación de crónicas no sería posible? De Joaquín Vidal sí se hizo, ¿no? Un crónica de Joaquín Vidal, ¿no?
Pero se hizo cuando él ya había fallecido.
Bueno, pues no vamos a esperar Antonio.
No. Yo creo que las crónicas como los periódicos tienen la vigencia del día en que se publican. Yo leo una crónica de hace dos domingos y me parece que estoy leyendo una cosa de hace 20 años. No, yo creo que eso es un tema de ego que no me interesa, sinceramente. Las crónicas están ahí para leerlas el día siguiente o el mismo día cuando se celebra la corrida de toros. El resto no tiene mayor importancia, de verdad que no.
Bueno, pero nosotros las coleccionamos.
Y ya casi para finalizar, porque ya el tiempo pasa volando, y más en la radio, Antonio, el momento actual de la fiesta y qué depara el futuro de la misma. Eso es una pregunta que no la debería dejar en el tintero estando una persona de su categoría aquí con nosotros. ¿Cómo lo ves?
Eso que me estáis diciendo da para un libro de varios tomos. Y vosotros me estáis pidiendo que yo lo resuma en 30 segundos. Nah. Mira,
sí, bueno, una idea más o menos.
Lo más importante es que la fiesta está viva.
Sí, eso es importante, claro.
No nos olvidemos de eso. Lo más importante es que la fiesta está viva. Porque yo hace unos años, cuando llegó después de la crisis de 2008 y después cuando llegó la pandemia, yo creo que fuimos muchos los que dijimos, madre mía, que este barco se va a pique. Y el barco no solamente no se va a pique, sino que hay muchos espectadores. Es verdad que le están cambiando el paso a la tauromaquia. Ya al haber menos afición y más espectadores, hay menos exigencia y menos, preocupación por la integridad. Pero el hecho de que la fiesta esté viva y que haya gente en las plazas, eso es muy importante. Y después me preocupa mucho que el torero más importante que tenemos hoy en la fiesta, porque no es predecible, como es Morante de la Puebla, esté en su casa por razones de salud, ¿no? Yo ojalá que pronto se recupere Morante y pueda darnos tardes de gloria, porque yo creo que eso también es muy importante para la fiesta. Por lo demás, el hecho de que esté viva y que el hecho de que haya toreros jóvenes que todavía nos creen ilusión y esperanza, me parece que es muy importante. Otro tema sería el toro. El toro sí merecería otro libro, ¿verdad? Claro, el toro de hoy no me parece que es el más adecuado para el triunfo y para la emoción, que es de lo que se trata al fin y al cabo.
Así es. Bueno, pues no hay más que decir, ¿verdad? Que le ponemos ni una coma,
ni un ápice, pero Antonio. Sí, una auténtica lección, un gusto hablar con usted.
Un placer, de verdad, que esté con esta humilde emisora, y esperemos que en el futuro podamos seguir en contacto, don Antonio. Aquí tiene a dos seguidores aférrimos.
Totalmente.
Muchísimas gracias a vosotros, y sabéis que me tenéis a vuestra disposición cuando os parezca oportuno.
Muchas gracias, Antonio, un placer.
Un abrazo.
Gracias.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues hacíamos referencia a Joan Antonio Mías, referencia a los toreros que tienen que ir a Perú. Mira, pues ha estado Silvera y se ha traído un premio, ¿no? Escapulario de...
Sí, yo tuve la ocasión de verlo por internet y la verdad que estuvo muy decidido y muy bien, Emilio. Me sorprendió porque es lógico, lleva mucho tiempo sin torear y, sí. Y el toro se le echa de menos. Y estuvo muy, muy firme en el primero, le cortó una oreja. Y el segundo fue un dechado de imposibilidad.
Calerito, Forte, Lama de Góngora, Santana, sí, del torero de Malagueño, todos. Sí, es que
tienen que ir para allá porque no tienen otra opción. En España, desgraciadamente, pues no hay oportunidades, tienen que buscarse las Américas. De una forma un poco especial, un poco, pero bueno, es que tienen que torear, no tienen más remedio.
Se están formando, y mira que la agenda, de sobre todo de este septiembre, es inmensa, ¿eh? Hay toros por todos lados, ¿eh?
Sí, hay muchas. Este año, después de la crisis pandémica, digamos, es el año que está viendo más toros. Concretamente, hoy en Telemadrid están echando una novillada en San Agustín de Guadalí y una corrida de toros en Pueblo de Toledo. Y estamos hablando de un lunes.
Sí, sí.
O sea que...
No, y después otra cosa muy importante, Alfonso, la audiencia, ¿no? El share que se dispara, ¿no? El Canal Sur, Castilla-La Mancha.
Sí, gracias a Dios, esas televisiones, las autonómicas, están dando un empuje tremendo, ¿eh? O sea, están apoyando firmemente a la fiesta y es importante la difusión de la fiesta, eso es evidente. Además de que Guantorno, ¿no? Guantorno, aunque sea un canal de pay-per-view, pero bueno, también están hacer lo suyo, ¿no? Claro, una empresa privada y evidentemente se tiene que autofinanciar. Que la televisión está dando el do de pecho, que eso es importante.
Mira, ayer mismo, ¿no? Ayer fue el indulto de Saúl Fernández en la corrida de televisada de Canal Sur, ¿no? Pues salgo a la calle y de seguida me lo comenta uno.
Oye, por cierto, Saúl tiene eso. Cada vez que está indulto un toro, ¿eh? Varita mágica. Del buen torero de cama.
Tiene el don, sabe muy bien. Y sobre Morante, nada que decir, nada que se ponga el hombre, ¿no? Que estos son los problemas mentales, son muy difíciles.
Se pensaba que podía, iba a intentar que reapareciera en la feria de San Miguel, pero por lo visto dicen que corta definitivamente la temporada. El último que sabemos. No sabemos si realmente al final se decantará por torear en San Miguel. Yo creo que no.
Una lástima, ¿verdad?
Una pena, porque...
Este año por lo menos me he podido disfrutarlo aquí en Huelva, ¿no?
Hombre, ciertamente ya que el año pasado no lo pudimos disfrutar, este año sí lo disfrutamos. Y esperemos que muchos años lo podamos disfrutar en la Plaza de Toros de la Merced de Huelva, claro.
Por supuesto. Pero en verdad que deja un vacío tremendo, ¿no?
Hombre, es que el máxima figura del toreo junto con el peruano, con Roca Rey, es un bastión importantísimo en la fiesta. Y tiene que torear, evidentemente.
Bueno, vamos a intentar contactar con Luis Cuadri, que también es uno de los triunfadores de... a nivel ganadero, ¿no? Y con la novillada, casi corrida de toro, en lidiada en Villaseca de la Sagra, en el Alfarero de Oro, ¿no? Que ha estado de verdad cumbre.
Sí, bueno, esto es un pueblecito de no llega a 1.500 habitantes, y tiene un alcalde que es un aficionado a los toros de extraordinario, y hace un esfuerzo tremendo. Creo que también con apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha, y está haciendo un ferión, la verdad que sí, prácticamente una semana de novillada. Y después mezcla y con marcado también carácter turista, ¿no? Porque liderar una novillada de cuadro no se ve todos los días. Que por cierto salió interesantísima la novillada, salió brillantísima.
Y este año televisada, ¿no? Digo que siempre... tiene tirón, una feria que tiene tirón, que reúne, ahí sí van aficionados, ¿eh? Es una feria de aficionados y este año, gracias a televisión, se ha multiplicado también, ¿no?
Bueno, sí, ya lleva varios años esa feria, digamos, en vanguardia, ¿no? Y después, claro, de la savia nueva, ¿no? De los novilleros que ahora mismo están despuntando y con ganadería, digamos, de la categoría, en este caso de la de Hijo de Celestino Cuadri, que me parece una ganadería de categoría, digamos, una ganadería de muchísimo prestigio.
Fíjate que la corrida prácticamente le faltaban días para que fueran ya toros, ¿no?
Sí, la corrida de toros, yo la vi y la corrida de toros prácticamente, vamos, la novia, digamos, era prácticamente una corrida de toros, muy bien presentada, y la verdad que a mí me encantó el juego de los novillos.
Bueno, pues ya está técnicamente resuelto, ¿no, Juan? Está enorme en el campo, que tiene mucho que hacer, me decía. Hoy me coge un poquito liado con la ganadería, que hay muchos temas.
Ya
que
se
siempre...
sabe, el tema del campo es imprevisible.
Y aquí la cobertura, ¿no? Aquí
no se puede... Sí, ahí hay problema de cobertura.
Muchas veces hay un problema de cobertura, que claro, está el hombre con sus labores a caballo por allí, por el campo, y pero vamos, gracias a Dios lo tenemos ya en antena. Muy buenas tardes, don Luis.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿no? Qué placer, ¿no? Escuchar que Cuadri haya triunfado en Villaseca.
Bueno, hombre, pues una novilla con interés, que nos viene muy bien. Y aquí no sé, tú sabes que no se puede, con la galería tan corta, no se puede estar muy contento, porque cuando menos te lo esperes, pues te metes un bache. Pero mira, por lo menos con la tranquilidad de que de vez en cuando salgan las cosas como se buscan.
Pero lo más bonito, ¿no? El reconocimiento final de toda la plaza, ¿no? Tocándolo a las palmas, a los dos, ovacionando a la familia Cuadri.
Hombre, es bonito porque ustedes sabéis, nosotros, más que ganaderos, nos sentimos un poco, o por lo menos hablo de mí, aficionados, ¿verdad? Y los novillos un poco va destinado a aficionados, que cada vez haya menos. Y que cuando termine, ver tú cómo va arrastrando los novillos y están siendo vacionados, que termina el festejo y se ve el rumrum de las tardes que han tenido interés y aplaudiendo, y la verdad que te llena de satisfacción y es un poco lo que uno busca cuando está con la ganadería. Tú sabes que son muchos sinsabores, mucha fatiga, muchos malos ratos en el campo, con las jornadas, con las peleas, y al final esto, pues mira, es de un poco la gasolina que tiene uno para tener ilusión y seguir con esta historia.
¿En septiembre han visto mejor los toros, Luis?
Pues mira, Damaso González, que ha matado, eso ha sido de los que mejores entendía a los toros nuestros, pues templaba. Y sabes que el toro nuestro tiene mucho ímpetu en el capote, y hay muchos toreros que se empiezan a poner nerviosos y mandan a reventar a los toros en el caballo. Y este hombre no se pone nervioso, lo sacaba a los medios, un poco capotazo, y este hombre decía siempre que de junio, julio para adelante, ¿sabes? Hombre, yo eso lo veo un poco absurdo, porque date cuenta que los toros, es decir, que los toros de junio para adelante, esto es septiembre, pero también son novillos, que tampoco están muy hechos, no es lo mismo lo hecho que puede estar un toro cinqueño, un cuatreño, que un utrero. Yo creo que al final el que es bravo en biche y el que en manso descansado, pues a lo mejor lo pone finqueño. En octubre la Feria del Pilar y tampoco viste.
Buenas tardes,
Alfonso.
Gracias, Alfonso. Yo tuve la oportunidad de ver la novillada, y es cierto que fueron prácticamente todos los novillos. Todos los novillos fueron aplaudidos en el arrastre. Yo ya me enmarco otro, fuera parte de la novillada, eso de coger el testigo de don Celestino, ahora de Fernando, y vosotros seáis ya los responsables, digamos, directos de la ganadería, eso es un reto apasionante, porque veo que por lo menos en los inicios estáis a la altura de los antecesores. Eso es un reto, ¿verdad?
Hombre, es una responsabilidad muy grande. Como tú bien dices, el testigo que nosotros seguimos es el mismo que siguieron mis tíos, mi padre, mi tío Fernando, que era la cabeza visible, que era un poco el tipo de toro que buscaba mi abuelo. Los tiempos que corren para la ganadería como la nuestra es muy complicado abrirte paso, porque los toreros cada vez son más reacios, en las plazas cada vez hay menos huecos para entrar, pero cuando uno afronta esta responsabilidad, la verdad que uno tiene que actuar en el campo teniendo la conciencia tranquila, aunque después el resultado sea. Y en estos 4 o 5 últimos años que digamos de mi tío nos ha dejado a nosotros a ver cómo tirábamos, lo que hemos ido buscando es actuar en el campo como creemos que se tienen que hacer las cosas, y sobre todo irte con la conciencia tranquila. Esto de la ganadería es tan complicado que a veces de un toro del mismo padre, de la misma madre, uno sale bueno y sale otra camada del mismo padre, de la madre, sale malo. Pero por lo menos esto es lo que tú estás diciendo, buscar lo que buscaba mi abuelo y irte con la conciencia tranquila. Y en eso, por lo menos,
yo creo que el arquetipo y el patrón del toro encastado y del toro no exento, digamos, de nobleza, pero fundamentalmente sí, encastado y bravo, eso lo tenéis claro. Eso sí, lo ha heredado de don Celestino, y eso se ha transmitido ya en 2 generaciones.
Es lo que nos gusta, es lo que nos tiene.
Efectivamente, ¿verdad? O sea, la casta sin estar exenta de nobleza, pero la casta y la raza, eso, un toro de Cuadri sin casta y sin raza no es un toro de Cuadri, evidentemente. No,
y además, mira, esto, como tú sabes, es un negocio deficitario. Y ya que nos metemos aquí, lo hacemos por afición, por lo menos hace algo que te llene,
Claro.
Es complicado porque muchas veces se busca y no sale, pero por lo menos algo que a ti te diga, y a nosotros, claro, lo que nos pega el pellizco, como tú bien dices, la casta, la nobleza, bravo, pero noble, lo justo para diferenciar genio de la casta, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente.
Si aquello no tiene un mínimo de nobleza, la ganadería como la nuestra, que busca la casta, se encuentra con un problema, que es diferenciar genio de la casta. Muchas veces se mete todo en el saco de la fiereza, y a través de la nobleza, pues va viendo si el toro va para arriba, si va más, o si es genio, que si es son vestidas descompuestas, que una vez que el torero le puede, o va menos.
Y después el reto, que es una realidad ya, más que un reto, es que tenéis vuestro propio encaste, que eso difícil que una ganadería ahora mismo, que casi todas provienen de casi de lo mismo, que ustedes tengan el orgullo de tener vuestro propio encaste, porque ya prácticamente es un encaste propio.
Sí, nosotros tenemos la filosofía. Mucha gente se plantea, sobre todo cuando se ve inmerso en momentos en los que la ganadería a lo mejor no atraviesa por su mejor momento, o porque no salen las cosas como uno quiere, de tirar de fuera, de refresco y cosas de fuera. Nosotros, aparte de que el toro que nos gusta es el que hemos visto siempre y no queremos cambiar, la filosofía siempre era un poco conocer lo nuestro y, en base a lo que tenemos, mover la ficha dentro de casa, más que buscar en lo de fuera. Es un poco, claro, es la filosofía que en vez de que te den la caña, aprende tú a pescar, ¿no? ¿Verdad? Si vamos por un cemental de una ganadería afuera, podrá marchar o no podrá marchar. Pero cuando tenemos otro bache, ¿qué hacemos? Vamos otra vez a otra ganadería por otro cemental. Casi mejor aprender nosotros a buscar nuestros propios cementales y aprendiendo nosotros las cosas con lo que tenemos.
Cambiando de tema, para la camada del año que viene, ¿tenía alguna corrida para ya reseñar para Madrid? Sevilla de momento no, ¿no? De Sevilla de momento no tiráis, ¿no?
Mira, la camada del año que viene, sí. Sobre todo los 4 años que van a entrar ahora, van a ser extremadamente cortas. Van a ser extremadamente cortas porque la ganadería no hace mucho tiempo no estaba por su mejor momento. Uh-huh. Empezamos a sacar semental en condiciones y empezaron de 3 años para acá. Uh-huh. Saliendo a sentadero como a nosotros más o menos nos encajaba. Entonces, en ese momento empezamos a matar vacas con las que no estábamos a gusto. Claro, si tú reduces vacas, no tienes toros.
Claro.
Y ahora nos vemos con camas muy cortas, 3-4 años. Uh-huh. O sea, para el año que viene tenemos dos corridas de toros y 2 novillas. Uh-huh. Y ahí nos vamos a quedar. Y para el año siguiente probablemente, a lo mejor alguna más, porque estamos guardando cinqueños, pero poco va a variar. El año que viene prácticamente la cama, las 2 novillas ya están colocadas y las otras 2 corridas también están colocadas. Está todo hecho. O sea,
Madrid es difícil, ¿no?
Madrid la ha pedido.
Madrid ya es un fijo, ¿no?
Preferimos ir a lo mejor el año que viene con una cosa que nos gusta a nosotros para intentar subir un perdaño a lo que hemos hecho este año.
Bien, bien.
Allí es que lo que pasa que...
Domingo de Ramos, Luis.
Cuando fuimos nos encontramos que la plaza tenía una entrada tremenda, que había superado la expectativa del empresario, y allí la verdad que las muestras de cariño eran... Y yo creo que esa afición se merece que hagamos todo lo posible para intentar dar un salto más, para sacar una cosita de un estilo a Villaseca. Y a lo mejor como la plaza es tan exigente, pues a lo mejor cogiendo la flor de 2 camas, o intentarlo, después saldrá o no saldrá, pero que yo creo que es lo que está en nuestra mano y podemos estar con la conciencia tranquila. Y a lo mejor este año no vamos, pero el año que viene con 2 camas, 6 cinqueños, pues a lo mejor vamos con más confianza.
La gente de Sevilla está loca porque volváis, ¿eh? Que lo sepáis, que después de ver el producto de estos últimos años, el resultado, dice, oye, ¿por qué Madrid tiene los cuadros y nosotros que tenemos tan cerca no podemos disfrutarlo? Ya hace ya mucho tiempo de que no se lidia en la maestranza.
De todas formas, sí, disculpa, de todas formas, el problema, un día lo comentó tu tío, bueno, hace ya varios años, que las instalaciones de la maestranza son, para los toros de cuadros, son complicadas, son complejas.
Sí.
¿Es posible?
Es posible. Ahí el problema es que tiene un corral, que es el corral central, y hay ganaderos que lo dejan allí y otro que lo mete en el chiquero. El chiquero, si ustedes alguna vez entráis y os fijáis, el chiquero uh-huh. está debajo de donde reconocen uh-huh. las corridas. Uh-huh. O sea, que te encuentras los toros con un chiquero, los toros que tienen temperamento se queman al escuchar las voces y los murmullos de la gente que está arriba.
Claro.
Para el ganado nuestro, que es temperamental, los corrales, es el peor sitio que puede haber. Si es verdad que este año, cuando fuimos a Madrid y en Villaseca se ha avanzado mucho, nosotros lo estamos manejando más. Lo estamos haciendo un poquito al manejo de corral y demás, lo juntamos, lo hermanamos, lo manoseamos, lo metemos en el embarcadero, y este año los corrales a nosotros se nos han... se han portado bien, a base de manejo. Hace dos años, por ejemplo, en Cormenar se nos destrozó una corrida. Pero que este año, a base de trabajo y de acostumbrarlo y demás, hemos estado... no hemos tenido problemas. Pero sí es verdad que en condiciones normales, el toro nuestro, esos corrales son los que peor le vienen.
Sí.
Hombre, también te digo que ahí anillo a mi abuelo y ha sido una ganadería premiada, el último toro Orbola y demás. Al final es lo que estamos hablando, todo eso condiciona. Pero cuando hay un toro bravo y la materia prima está, sale. Yo creo que las corridas acaban vistiendo.
Me decía también otro día una aficionada de la Peña Tendida 12, cuando estamos viendo la corrida, que sí. Queda cierto y qué bonito también los nombres que le ponía a los toros tan esplendoroso, ¿no?
Pues si te digo la verdad, los nombres a mí me gusta porque tengo la libreta de mi padre y mi padre tenía la libreta de mi abuelo. ¿Eh? Y son nombres que son los que
sí.
No es mérito nuestro, son los nombres antiguos que ponía mi abuelo.
Pero suenan bien, ¿verdad? Tienen un...
Amapolo, abuelo, por ejemplo, Amapolo.
Era nombre de letra.
Sí.
Y la verdad que me gusta, muchas veces, por ejemplo, Solitario venía de la cacería. La gente le pregunta, ¿qué familia es? Pero mi abuelo le ponía Solitario y a mí me da igual, me gusta poner los nombres un poco, los nombres los pongo yo, a mí me gusta poner los nombres un poco homenajeando un poco los nombres que ponía mi abuelo, y además me resulta bonito, ¿sabes? Pero que no es mérito nuestro, es mérito de lo que ponía mi abuelo, son familias, él tenía una lista de nombres, y esa lista, pues cuando está ocupado, pues ya, pero cuando no, pues cogemos los nombres que están listos.
Sí, era por oficios, ¿no?
Éramos oficios, son 28 familias, y estaban los zapateros, la cacería, el Rocío, la de Huelva, el Zaragoza, sí.
Sí, muy bonito.
Y ahí en esas familias son los orígenes de la ganadería. Hay familia que viene de Lancha, hay familia que viene de Santa Coloma Corvilla Esteban González. Esos son los orígenes de la ganadería.
Oye, ¿y las capeas? ¿Habéis lidiado las capeas, Luis?
No, es que las capeas tenemos un problema que claro, en las capeas nosotros, con el cambio de normativa, si queremos lidiar una vaca la tenemos que matar. Entonces, claro, antiguamente era más fácil porque echábamos una vaca a lo mejor que no paría, que le gustaba a la gente, tú sabes que yo en Trillero gustaba la vaca un poco fuerte, y volvió para atrás y volvió a parir. Pero ahora tenemos que tirar de las heralitas de la tienda. Y para remate las heralitas de la tienda la tenemos que aguantar 7-8 meses. Hablamos con el alcalde para echar un año ojo, porque tú sabes que hay torero en Trillero que está este año, hay dos novilleros sin caballo en Trillero.
Sí, Guillermo Luna y David Ramírez.
Sí, lo ofrecimos dos añojos, pero lo vio un poco grande, ¿sabes? Así que el año que viene habrá que buscar la forma de aparecer por allí, porque la verdad es que el ayuntamiento se lo merece.
Hombre, el alcalde es un cielo, vamos, es un precursor de los toros y está difundiendo los toreros y la ganadería de su su ámbito, y eso es importantísimo, ¿no?
Mira,
sí, alcalde, hay que apoyarlo
totalmente.
Al margen del signo político que sea, a este tipo de personas hay que apoyarle, y el año que viene pues buscaremos una solución que nos diga.
Mira, Luis, la actualidad, vía WhatsApp, me dice, Pepe, no le pida toros para Sevilla, pídeselo para Huelva.
Para Huelva,
que ya también hay ahí un par de años que no le diáis, ¿no?
Bueno, nosotros hay una plaza que venimos a gusto, sobre todo, hombre, yo cuando hablo de nosotros como tercera generación no hemos lidiado nunca, pero si hay una plaza que ha lidiado a gusto esta casa, con Miquel Fernández y demás, ha sido Huelva. Siempre ponía especial hincapié, cogía toros bonitos. Hombre, yo entiendo que una feria como la de Huelva, que está a base de carteles rematados, meter una ganadería como la nuestra, pues a lo mejor se sale un poco, le va a costar más trabajo rematar cartel. José Luis Pérez de Padre tenía esa habilidad de hacerlo. Sí, tenía esa habilidad. Ahí había épocas que toda la figura del toreo mataba a la nuestra, aunque después decían que ya la última, pero por supuesto, a nosotros, de los sitios bonitos, lidiar, y además con el público que tiene Huelva, un público amable, es mucha responsabilidad, porque
que no lo hemos vivido en Francia, que no conoce a nadie, que ver tendido, y eso lleno de caras conocidas, claro. Pero después uno siempre tiene que ponerse en lo bueno, y si sale una corrida buena, siempre mejor que sea en tu tierra, ¿verdad?
Oye, ¿y el toro de Zalamea qué tal salió? La corrida de concurso.
A mí el toro de Zalamea me pareció un toro apto, un poco en la línea de los novillos estos de Villaseca. Le picaron bien, le dieron bien. Y el toro después de la muleta, hombre, no era un toro de 30, 40 muletazos, pero los 20 que tuvo los tuvo con su chispita. A mí me pareció un toro... Lo malo de esta ganadería es que el toro se pare, o que el toro vaya menos. Y este toro fue bravo en el caballo, fue dos puyazos, se quedó en el peto empujando en los dos, y en la muleta sacó su chispita y a mí humilló. Y fue la verdad, a mí no me pareció malo, fue un toro alto, la línea un poco de los novillos de Villaseca.
Bueno, de Villaseca yo te he visto, de verdad, que han estado por encima de muchos festejos que haya visto de Cuadri. No sé si me equivoco, ¿no? Pero le he visto un avance tremendo, ¿no?
Mira, esto, Pepe, en confianza, estamos entre amigos, la novillada de Villaseca era la más comprometida que teníamos este año. Porque teníamos en Villaseca y Guadarrama, que viene ahora el 29. Llevábamos 3 años que con los sementales nuevos que íbamos probando, todos nos salen buenos. Pero hay muchos que están dando regularidad e interés, hacha y lo que buscamos. Entonces, llevamos 3 años que los sementales han subido mucho. Y ahora habíamos reunido esta novillada, que era todo de sementales nuevos. Como nosotros llevamos poco tiempo, pero como nosotros somos la continuación de casi 80 años de ganadero, lo peor que nos podía haber pasado es que esta novilla se hubiera parado. Porque entonces cuando te va para el campo, sí, con los esquemas rotos, claro, y no sabes dónde tienen los palos, te vas perdido, ¿sabes? De esta forma te vas tranquilo, pero podía haber pasado que hubiera salido una novilla mala. Entonces te vas para el campo complicadito, con la sensación de estar perdido. O sea que hemos armado los muebles en lo que internamente a los ganaderos se refiere, y mira, se han puesto un poco de acuerdo los machos con las hembras, eso es bueno, y ahora poquito a poco pues tendremos que seguir subiendo el tema de la hora de la cacha, pues allí no te puedes dormir,
o sea que
rápidamente vamos a echarte otra vez.
Las expectativas de futuro son totalmente halagüeñas, quiero decir que después
son lentas, en una galería corta esto va muy lento.
Sí.
Pues, mala, yo la verdad que si uno ve la ganadería hace 5 años, el optimismo ahora es mayor que hace 5 años.
Sí, lo compartimos.
Con las precauciones lógicas que estamos hablando de ganado bravo, que aquí no se sabe nunca por dónde va a salir, que es una ganadería corta, que como te equivoques con un cemental pringa a un porcentaje alto de la ganadería, pero, hombre, nosotros estamos ilusionados.
Don Luis, nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias y enhorabuena, que ha sido un placer
ver esta novilla.
Encantado, Luis. Venga. Ha sido un placer.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Que no miramos reloj, nos ponemos a hablar y no paramos. ¿En Juan?
Cuando pues estamos, sí, más a gusto,
además,
ya sabemos
que... Angelillo, que lleva ya 3 meses sin hacer programa, está loco por empezar de nuevo la temporada.
Pues ya mismo te vamos a dejar la batuta.
Así que un saludo para Angelillo y recuerdo de la noche.
Bueno, señores, pues hasta el lunes que viene, ¿no?
Hasta el lunes que viene, aquí estaremos.
Seguimos en la lucha. Un fuerte abrazo para todos y que Dios reparta suerte. Sí.